Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Buscamos a esta hora la foto de la mañana, que no es otra que la huelga del sector público que ha dejado afecciones sobre todo al tráfico durante la mañana. Bilbao era protagonista de una de las manifestaciones más multitudinarias, un recorrido que han seguido los sindicatos y que nos muestra, al margen de las protestas, una capital en continua transformación. La imagen de este mismo recorrido hace 20 años, pues hubiese sido completamente diferente. Lo digo porque no es la primera vez que hablamos del cambio a mejor que ha sufrido Bilbao y tampoco va a ser la última. Hemos tenido material gráfico, documental y ahora lo que vamos a tener también es literatura. Y es que el escritor vizcaíno Félix Modroño vuelve a elegir Bilbao por tercera vez como escenario principal en su nueva novela. Nos acerca la transformación de la capital marcada por el terror de ETA. Mañana en el espacio Bidebarrieta Kulturgunea presenta su último libro, La ciudad de la piel de plata. Y no nos queremos perder ningún detalle. Félix Eguerdión, buenos días.
Hola, buenos días.
Eguerdión, tercer libro sobre Bilbao. No sé, ¿qué quieres mostrar en esta ocasión, Félix?
Bueno, lo has comentado muy bien. Mi propósito era hacer una trilogía sobre los grandes cambios de Bilbao en el siglo XX. El primero, con la ciudad de los ojos grises, conté la transformación industrial, de cómo se convirtió de un pueblecito en la ciudad que conocemos. Luego me fui a la guerra civil, una transformación social, una guerra para la que nadie estaba preparado, cómo afectó a todo el ámbito de las propias uh-huh. gentes. Y en la última nos hemos ido pues ya un poco a nuestra época, ¿no? Ese cambio de un Bilbao industrial, cómo poco a poco se va degradando y cómo se recupera de sus cenizas, igual que una ave fénix. Es una novela histórica contemporánea, con muchos componentes costumbristas, en las que entiendo que la mayoría de nosotros se va a sentir retratado en ella, ¿no? Porque nos va a resultar un escenario muy, muy reconocible. Curiosamente, no tan lejano, parece que han pasado muchos años, pero la verdad que ha sido muy reciente y cómo Bilbao ha sido capaz de reinventarse en tan poquito tiempo, ¿no?
En la historia 20 años no es nada y no sé si nos muestras tus recuerdos, porque ¿qué recuerdo tienes tú del antes y el hoy de Bilbao? Si haces una comparativa, Félix.
Sí, bueno, nosotros tuvimos que irnos en el año 80 también por problemas. Mi padre trabajaba en una empresa constructora donde pusieron una bomba en Pobes y para mí en la salida con 15 años, dejar mi colegio, mi tierra, mi primer amor, mi cuadrilla, fue muy traumática. Entonces yo tengo unos recuerdos bonitos, porque al final uno se va quedando se va quedando con la parte buena, objetivos también, porque me acuerdo de cómo era entonces Portugalete, cómo era Bilbao, pero claro, yo he tenido la suerte o la desgracia de venir a Bilbao ocasionalmente a lo largo del tiempo y he podido ir comprobando la transformación con ojos objetivos y con ojos también evocadores. Entonces esa visión, pues digamos que tengo un poco de todo y es lo que me permite haber reconstruido la ciudad a lo largo de los años, ¿no?
¿Dirías que puede llegar a ser una novela autobiográfica? Sé que nos cuentas la historia a través de los ojos de otro protagonista, pero no sé si tiene mucho que ver con esta experiencia que también nos has contado ahora que mencionas las amenazas de ETA.
Sí, evidentemente es una historia plagada de recuerdos, sobre todo en la parte que se desarrolla en los años 80. Evidentemente es una novela de muchos recuerdos personales. Yo soy hijo de zamoranos que vinieron a buscar un futuro mejor para los hijos que tuvieran hijos vascos, que como tantos miles de familias que vinieron desde Castilla, de León, de Galicia, de Andalucía, para salir de un poco de la miseria y buscar un futuro para sus hijos vascos, además educarlos en esta tierra, ¿no? que también les acogió. Pero también es una novela sobre las raíces, sobre el amor, sobre ese amor que tenemos por lo nuestro, pero a la vez ese sentimiento que tenemos de raíz, de los pueblos, cuando vamos en verano, cómo atravesamos los campos de Castilla, de Palomares, ese verano en los pueblos y a la vez ese deseo de volverlo a la ciudad durante el curso. Yo no creo en una novela que se va a identificar muchísima gente con ella, una novela evidentemente plagada he tirado mucho de recuerdos y de componente emocional. La documentación histórica está muy bien, pero la documentación de los sentimientos es la que yo creo que hace distinta a un novelista, ¿no?
De eso también va esta elección que haces por tercera vez de la capital vizcaína. Siempre te acercas a ella. Ahora que ya cierras así la trilogía, Félix, no sé qué capital vas a elegir para la próxima vez.
Pues no lo
No sé si hay
sé, voy
alguna
a cambiar
mejor.
totalmente. A mí que escribir sobre Bilbao me supone muchísimo desgaste
Ya.
en cuanto a la hora de escribir, mucho desgaste emocional. Entonces, siempre cuando termino de escribir una novela sobre Bilbao, siempre cambio el tercio, busco alejarme porque necesito como un poco de aire, ¿no? Y no lo sé, la verdad que estoy esperando a ver qué respuesta tiene por parte de los lectores. Hoy se pone a la venta, mañana la presentaremos en Videobarrieta a partir de las 7 de la tarde y quiero saber un poco los lectores a ver cuál es el sentimiento que tienen hacia mi novela. Espero que. Y eso siempre depende luego que elija una temática u otra. Por fortuna tengo un montón de historias que contar, un montón de escenarios en los que me gustaría escribir y mi fuente de ideas de momento está intacta, con lo cual no lo sé. Tengo pensado, una de las posibilidades que tengo es irme a México a escribir mi próxima novela en enero. Entonces estoy abierto a un montón de posibilidades. Quizás cambie el chip completamente, me aleje de Bilbao. Pero es verdad que Bilbao siempre está presente de una manera o de otra, aunque no sea el eje fundamental de mis novelas, siempre está presente en ellas.
¿Para ti ha sido como una manera de hacer terapia?
No, yo nunca psicólogo, quizás
Quizás
tenga
esta
mucho que ver,
manera
sobre
es
todo
otro tipo
de
de psicólogo, ¿no?
reivindicación.
Sí.
No, 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 yo creo que tiene mucho que ver de reivindicación y
Sí.
de ajustar cuentas efectivamente con mi pasado, yo creo que sí. Porque además es la primera vez que yo termino una novela y me quedo, no satisfecho, pero sí como si hubiera cumplido con un deber que tenía ahí, con una espinita que tenía clavada a lo largo de más de 40 años. Entonces, no es que esté satisfecho ni orgulloso de haber escrito mi novela, pero sí que me he quedado como muy relajado, ¿no? De eso quiere decir que es verdad que tenía esa necesidad de escribir La ciudad de la piel de plata.
Claro, porque si haces un repaso de las otras dos novelas anteriores, claro, llegando ya a esta, no sé, ¿a qué conclusión llegas, Félix?
Bueno, que yo creo que he cerrado la trilogía de una manera muy bonita, donde Bilbao es el hilo conductor de las tres, donde las tres se pueden leer de manera independiente, incluso ni siquiera por orden, pero a la vez tienen sentido las tres en su conjunto, ¿no? Entonces, para mí, haber escrito una trilogía sobre Bilbao del siglo XX es, digamos, muy tranquilizador, y yo como escritor realmente, está mal que lo diga, pero me siento muy, muy, muy tranquilo y mira. Iñaki Azkuna, cuando me presentó La ciudad de los ojos grises, por desgracia no pudo leer más. Dijo que era la mejor novela que se había escrito nunca sobre Bilbao, a la altura de Paz en la guerra. Para mí aquello fue muy halagador. Pero el hecho yo incluso de haberme convertido un poco a Bilbao en una ciudad literaria y que se conviertan en clásicos, como también me dijo Félix Linares, dice, has escrito clásicos. Para mí que me pervivan y que me perduren, la verdad que me resulta muy, muy. No sé, como muy entrañable y como me siento como muy relajado al saber que dejo un legado detrás de mí, que es mi trilogía sobre Bilbao, ¿no?
Pues sí, sobre la historia de Bilbao del siglo XX, como decías, la ciudad de los ojos grises, la ciudad también del alma dormida y ahora la ciudad de la piel de plata. Conoceremos los detalles mañana contigo en Videbarrieta. Presentas este último libro, así, bueno, pones fin a una etapa, vamos a decir, Félix. Gracias por habernos acompañado y nos vemos allí a las 7 de la tarde en la capital, en casa. Félix Modroño, gracias, un
Un
abrazo.
placer, un placer. Gracias a ti, como siempre.
Pues la transformación de Bilbao está plasmada en diferentes fotografías, en periódicos y ahora en el libro de Félix Modroño. Y es que si echamos la vista atrás, lo que nos encontramos son grandes historias como la de la capital vizcaína que merecen ser recuperadas. A esta lucha por revivir nuestra historia se ha sumado el escritor Jesús Fernández Úbeda con su nuevo libro, Nido de Piratas. Revive así la historia de uno de los diarios más míticos de la historia de España de la segunda mitad del siglo XX. Hablamos pues del diario Pueblo. Jesús, buenos días, Eguerdión, ¿cómo estás?
Muy buenos días, es un gusto estar a tu disposición radiofónica.
El placer es nuestro, Jesús. ¿Por qué el diario Pueblo? Cuéntanos.
En realidad, porque me lo encargaron. Yo escribí hace unos cuantos años un libro sobre Raúl del Pozo, una especie de biografía. Es importante remarcarlo de especie porque no era una biografía al uso, tenía muchos rasgos de reportaje largo, de crónica. Gustó a Arturo Pérez Reverte, que es el fundador de Zenda, la revista cultural en la que yo escribo, y pasaron un par de años y en octubre del 2021, más o menos por estas fechas, me citaron él, Raúl del Pozo y José María García, y me dijeron: lo que hiciste con Raúl en No le des más whisky a la perrita, nos gustaría que lo hicieras con el diario Pueblo. Y me dio vértigo, claro, porque el encargo no es chico, pero acepté con gusto y ahí está el fruto de 8 o 9 meses de trabajo.
Bueno, pues un gran reto. ¿Qué acerca? ¿Qué nos acercas a los lectores? ¿Qué repaso haces en estas páginas, Jesús?
Pues sobre todo el tramo de la historia de Pueblo, que va del año 64, que es cuando se muda a Huertas 73, antes estaba situado en la calle Narváez, y hasta el final, que es en el año 84. Y es la época en la que coinciden los tres nombres que te he dicho, pero también Jesús Hermida y Raúl Cancio y Rosa Villacastín y Julia Navarro. Se congrega en torno a la quinta planta del edificio de Huerta 73. No voy a decir que todos, pero sí que buena parte de los grandes nombres del periodismo que todavía siguen sonando, a lo mejor no siguen practicando el periodismo, pero sí que se han, comillas, reciclado en la literatura y que siguen siendo popes del mercado cultural, o sea, del mercado, no me gusta la palabra mercado, del ecosistema cultural español.
Y teniendo en cuenta este proceso de documentación, ¿cómo definirías tu pueblo después de meterte de lleno en el tema?
Era una corte de los milagros imprevisible, improbable, pero que se hizo posible. No eran los más honrados, no eran los más éticos, pero tenían un hambre por la noticia y un instinto y una inteligencia y una astucia tremendas. Y gracias a ello escribieron algunas de las mejores páginas del periodismo español de la segunda mitad del siglo XX.
Sí, páginas que, como decías, han escrito grandes nombres. Es una manera también de homenajear, no sé si al diario, a los periodistas, a la profesión en general.
Yo creo que a todos, porque mira, sobre todo yo creo que es un homenaje a gente que en su momento fue grande, pero que digamos que se quedaron más o menos ahí desarrollaron su carrera en otro sitio, pero no con tanta fuerza. No voy a decir nombres, claro, pero sí que es verdad que ha habido gente que se fue quedando atrás, que a la que le han hecho chiribitas los ojos cuando he ido a su casa, le claro. He hecho una serie de preguntas sobre su vida y me la han contado. Y echar una mano a gente mayor en general, sea periodista o demás, me parece un comillas esfuerzo humano muy muy agradecido y de agradecer, creo yo. Luego también es un homenaje a una profesión que no existe, o sea, los periódicos ahora no tienen nada que ver con lo que era la redacción de Pueblo. Para empezar, en los periódicos no se fuma, en los periódicos, bueno, en teoría no se bebe, ahora existe una cosa que se llama Internet, o sea, es el periodismo que se hacía entonces no sé si era mejor o peor, desde luego era muy diferente porque el mundo ha cambiado.
Claro, y con él hemos cambiado todos y también los medios de comunicación.
Justo.
¿Qué es lo que tú te llevas de este proyecto? Decías, jo, ha sido impresionante, ha sido emocionante ver a más de uno cómo le hacían los ojos chiribitas.
Sí.
¿Qué otras cosas? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué otros momentos que te hayan llamado la atención, que te hayan dejado huella, Jesús?
Bueno, para empezar, el periódico estaba muy bien hecho. Yo creía que me iba a pasar 10 días, a lo sumo 2 semanas, sí, en la hemeroteca, porque digamos que deposité demasiado peso en el testimonio oral, ¿no? En las entrevistas a la gente de Pueblo con la que estuve, pero el objeto en sí me pareció fabuloso. O sea, era un periódico hecho con mucho talento, con mucho brillo, con mucho duende. Es un periódico que engancha y dices, no tenían la tecnología que tenemos hoy, pero fíjate qué historias tan buenas y al margen de las historias de los reportajes que eran fabulosos, había de todo, evidentemente, pero había reportajes muy, muy, muy buenos. Es que el objeto estaba muy bien hecho. Me quedo también con haber conocido a gente como Raúl Cancio, el gran fotógrafo de pueblo que luego estuvo muchos años en El País y en El As y que ahora es como de mi familia. Y me quedo con haber sido consciente de lo grandes de verdad que eran estas figuras y del esfuerzo y del talento que con el que construyeron esa grandeza. O sea, por poner un ejemplo, todo el mundo sabe que Raúl del Pozo es un periodista de la leche, ¿no? Pero, ostras, es que cuando lees las crónicas que hizo del primer viaje a la Luna, que estuvo desplazado allí en Estados Unidos, pues dices, ostras, es que este hombre fue testigo de un acontecimiento histórico y qué bien, claro, lo cuenta. O de Arturo Pérez Reverte, haciendo crónicas del Sáhara cuando en el año 75, cuando estaba todo el lío este que acabó derivando en la Marcha Verde y demás. Las crónicas de los artículos de la transición de Julia Navarro, de Rosa Villacastín, son tíos y tías que han sido grandes y que son grandes y no de una manera gratuita. Y descubrir que esa manera no gratuita por la que han sido grandes ha sido un gustazo.
Sí, mencionas nombres y sobre todo haces referencia a las crónicas, a los reportajes, ¿no? A esos artículos. Sí. ¿Y qué pasa con las fotos? Porque no hay crónica, noticia, reportaje sin una gran fotografía que acompañe, que a veces hasta nos dice más, ¿no? Haces aquí, claro, también especial mención a esos fotoperiodistas que han, sí, marcado también un antes dedicado y un después.
Hay un capítulo dedicado a los fotoperiodistas y sí que es verdad que lamentablemente no he podido hablar con algunos. O sea, por ejemplo, Juana Viarnés falleció. De Enrique Verdugo y Miguel Garrote, o sea, uno no lo localicé y creo que murió, y el otro me dijeron que está vivo pero muy enfermo. Pero he tenido la maravillosa fortuna de hablar con Raúl Cancio, que te lo he mencionado ya, y con César Lucas, que es otro grande del fotoreporterismo español. Es un tipo que ha fotografiado al Che Guevara. Es un tipo, o sea, la famosa portada de Interview de Marisol es suya, y también hizo un fotoperiodismo de primera en pueblo. De hecho, a él lo despidieron por honrado, porque sacó unas fotos de una corrida en la que participaba el cordobés con Paco Camino, me quiere sonar. Los dos toreros acabaron a leches. Y César vendió las fotos más exclusivas a Pueblo, las otras a un periódico que iba a salir días después, lo que pasa que era sábado no sé qué. Y lo que pasa es que ese sábado no sé qué salió un martes, entonces eso le costó a César Lucas el despido.
Ya. ¿Y a ti hay algo que se te ha quedado en el tintero? Después de tanta cosa, de tanta documentación, de tantas historias, ¿hay algo que hayas dicho, además de no poder hablar con grandes fotoperiodistas, sí, como has comentado también? Pero algo que digas, me hubiese gustado abarcar esto también, pero se me ha quedado ahí, ¿no? En el camino.
Sí, bueno, ha habido gente que yo creo que no se tomó en serio cuando iba a haber salido el libro de Pueblo, uh-huh, y que dio largas, y que ahora que ha salido el libro y que, permíteme decir, que ya va por la tercera edición, digamos que ha protestado, que ha dicho que conmigo no han contado y que falta esto y lo otro. Bueno, Nido de Piratas no tiene vocación académica, es un ensayo periodístico, es un ensayo de un tipo que tiene ahora 34 años, que no es un nativo de ese periodismo y que ha escrito una historia en función de unos testimonios, que son como unos 30, me parece, y en función de una bibliografía y de pasarse meses en una hemeroteca. Mm-hmm. Me hubiera gustado, sí, contar con algunas de esta gente que luego a lo mejor ha dicho ¿por qué no estoy yo? ¿O falta esto o lo otro? Pues la verdad es que sí, pero es que los he llamado por teléfono, les he escrito WhatsApp y no me habían hecho caso. Los otros 30 sí, por eso esos están y el resto no.
Y Jesús, es que el tren pasa solo una vez y si no lo cogemos a tiempo, pues a veces,
sí,
es lo que tiene.
Sí, todos sabemos que las editoriales ponen un plazo y claro, que yo soy un tipo muy responsable y además, bueno, no sé si es real o no, es un mito, pero creo que me dijeron que Clint Eastwood entrega las películas como un mes antes o un tiempo X antes. Y yo le he pillado esa manía y entregué el libro un mes antes, pero es que prefiero pecar de responsable que...
Claro, que mejor prevenir que curar, ¿no, Jesús?
Y sí. Bueno, pero estoy contento, o sea, estoy muy contento con el libro y lo dicho, o sea, me ha permitido... ya no llegar y entrevistar y contar sus historias, sino pasar una barrera más con gente a la que yo admiro y a la que yo ahora puedo llamar con mucho gusto amigo.
Pues esperamos también poderte llamar amigo a ti, en concreto el próximo lunes a las 7:30 en el Salón El Carmen de la Plaza Indautxu aquí en Bilbao, porque si hoy te escuchamos a través de las ondas, te tenemos presente en alma, vamos a decir, sí. Porque en cuerpo no, el próximo lunes día 30 sí que te vamos a ver aquí en la capital vizcaína, ¿verdad, Jesús?
Ahí os espero para presentar Nido de Piratas con vosotros y sobre todo para lo que viene después, que es tan interesante o más como la propia presentación del libro.
Bueno, lo vamos a dejar en sorpresa. Lo que tenemos que hacer es acercarnos hasta el Salón El Carmen en la Plaza Indautxu el próximo lunes a las 7:30, estar contigo, con Jesús Fernández Úbeda, y conocer todos los detalles de Nido de Piratas, esta historia, ¿verdad?, de uno de los diarios más míticos de España. Jesús, gracias por habernos acompañado y te damos ya la bienvenida de cara al próximo lunes. Un abrazo.
Estoy a vuestra disposición y ha sido un gustazo. Abrazos.
Así llegamos a 1:30 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora puedes seguir informado o escuchar las entrevistas completas en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. En unos minutos conocemos una nueva huella ecosolidaria.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
31 minutos pasan de la una, estamos en COPE más Euskadi. Naya García, que van sonando los sonidos y van sonando las tripas del hambre que tenemos ya a estas horas. Muchos de nuestros oyentes nos acompañan comiendo, Oneguin, que aproveche, porque va siendo hora de eso, comer. De comer, de hacer un parón, de reflexionar. Mira, son momentos en los que muchas personas aprovechan a mirar las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué imagen ya tenemos de comer, de almorzar con el móvil, con los dispositivos? Nos estamos acostumbrando, ¿verdad, Naya?
Y mal acostumbrando. Lo que tendríamos que hacer sería dedicar más tiempo a la conversación. Cuando estamos haciendo algo, estar presentes, mirar a la persona que tenemos enfrente, tener una conversación de esas que llenan de verdad, que yo creo que son esas conversaciones que nosotras tenemos también cada miércoles en este espacio que dedicamos a la huella ecosolidaria. Y ojalá lo hagamos este mediodía también, Alicia.
Claro que sí, claro que lo vamos a hacer, porque ya verás qué huella nos trae Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa. Elena, buenos días.
Eguerdion.
Buenos días. Bueno, es levantar la cabeza, ¿no? Vamos a levantar un poco la cabeza. Sí. Vamos a invitar a esos que están comiendo, deja el móvil, levanta la cabeza.
Eso
y escúchanos
es.
Un ratito, que yo creo que tenemos cosas interesantes que contar. Sobre todo
para ayudar
a la gente a desconectar, ¿no? A desconectar de otras cosas y ver que también hay veces que las personas que llegan a este mundo o por accidente se encuentran con una diversidad funcional y se encuentran con unas limitaciones, a veces nos dan unos ejemplos de vida. Yo creo que el programa de hoy precisamente va a ir de ello, que vamos a presentar rápidamente.
De movimiento, ¿verdad? De actividad física, inclusiva, sobre todo.
Sí, vamos a presentar en este caso a la compañera que traemos hoy y damos paso ya, pues contaros que es de la Asociación Mindara. La Asociación Mindara lleva 11 años trabajando y activada en la zona de Basoaldea, en Herrentería, pues para promover el deporte y la actividad física inclusiva. Y para hablarnos de todo eso y de todo lo que hacen, pues bueno, pues ya...
Pues yo creo que ya está con
ya
nosotros.
Directamente a Irati, claro que sí. Pues empezamos ya a contar lo que hacen, ¿no?
Pues está con nosotras Irati Amunarriz, que es dinamizadora del proyecto Gizaki de Mindara, el Karte A. Irati, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Pues ahí está Irati desde Mindara, diversidad funcional. Hablaba Elena, ¿no?, de la actividad física inclusiva tan importante, del deporte adaptado, de la salud, del ocio para personas con diversidad funcional. Esto es Mindara, ¿verdad?
Total, sí, sí. Totalmente.
¿Y qué proyectos se ofrecen?
Pues mira, en Mindara, en su inicio, empezó en el proyecto Egokide, que esto es de la promoción del deporte adaptado y la actividad física inclusiva. Que claro, el objetivo es que dar respuesta a las necesidades concretas en la relación de la actividad física y el deporte y el ocio. Y para ello tenemos muchísimos programas y muchísimas actividades, que son, por ejemplo, la natación, la psicomotricidad y juegos cooperativos, la iniciación al deporte, el fútbol... Mm-hmm. Kima, que son entrenamientos más individuales, y bueno, cómo no, la pelota vasca adaptada, claro. Algo muy querido en Mindara, y las colonias
tan
importantes
Mindacho.
También
muy importante.
Hombre, te ayudan a conciliar, oye, que además en ellas hay mucha diversión, aprendizaje también, y mucho de compartir en las colonias, y además con mucha diversidad, ahí sé que nos abrimos, ¿verdad? Abrimos nuestro círculo cotidiano y nos hace disfrutar y enriquecernos muchísimo más, así que ahí
y
están
en un
las
espacio
colonias
de ocio,
y ahí,
al final.
Eso es.
Es un espacio de ocio, además, Irati, que ofrece a las personas con esta diversidad funcional el convivir y relacionarse y hacer deporte también con personas que no tienen esa diversidad funcional, ¿no? Es un poco ese núcleo de unión donde desde la edad infantil hasta la edad adulta casi hacéis un acompañamiento, que se van creando también esas cuadrillas, esos amigos, esas relaciones que también son muy importantes, ¿no?, en la vida de las personas.
Eso es. Eso a lo largo del tiempo al final se vieron que había necesidades más psicosociales, ¿no? Y para ello se creó también otro proyecto que es llamado Gizakide, que es ahí se trata de promover la integración normalizada de personas con diversidad funcional en nuestra sociedad. ¿no? Y para nuestro papel es acompañar y respetar los procesos individuales y colectivos de cada uno. Para ello sí que es verdad que tenemos otros programas que son más específicos para esto, que es la música recreativa, Mindy, que es la formación en nuevas tecnologías, esto es muy enfocado al mundo laboral, y el Doratzen, que es un poco una cuadrilla, ¿no? Para un apoyo en la transición a la edad adulta, que es tan importante.
Sí. Todas las etapas, Irati, son importantes. Vemos y conocemos que tenéis muchísimos proyectos para pequeños, para mayores, pero exactamente, ¿cuál es la misión de Mindara? Porque va más allá, ¿no?
Eso es, sí. Es un poco también hilando los dos proyectos, ¿no? El de Gokide Kizakide, porque la misión es, la primera es la garantizar la promoción y el desarrollo de la actividad física inclusiva, el deporte adaptado y el ocio formativo. Esa es la primera. Y en segundo es promover la participación en sociedad de todas las personas sin condicionarlas por cualquiera que sea al final su situación particular. Porque en Mindara defendemos que todas las personas tenemos capacidades e incapacidades, que todas somos autónomas y dependientes al final, y que por lo tanto debemos estar en igualdad de derechos y oportunidades. Así que trabajamos desde la universalidad, y que a Mindara todas las personas que quieran formar parte de la asociación son bienvenidas, porque al final es la verdadera inclusión, ¿no?
Eso es. Ese aspecto de pluralidad, de que estamos los que tenemos una diversidad funcional y los que no, y eso mismo hace enriquecerlo, ¿no? Claro. Igual por eso también, como está en puertas y celebraremos el día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Unido a ese objetivo 10 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que ahí os involucréis muchísimo con la reducción de las desigualdades, pues estáis en este momento, porque parece que las entidades, cuando celebráis un Día Internacional, parece como que se celebra ese día, pero no se ve todo el trabajo previo que lleváis por delante, preparando, haciendo, y en este caso yo creo que nos cuentes qué estáis preparando en Mindara para ese día 2 de diciembre con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Sí, que al final se trabaja los 365 días del año, todas esas cosas.
Pues sí, seguro. Mira,
pero
seguro.
Bueno, por eso contar un poco el previo también viene bien, ¿no? Para que los amigos que nos están escuchando digan, jolín, es verdad, ¿no? Y además les vamos a invitar a que participen y se animen, porque algo tienen que hacer, que aquí animamos a que la gente se active, ¿no?
Eso es. Y para celebrar eso, como bien has dicho, el 2 de diciembre, desde el grupo de familias, con el acompañamiento del equipo de gestión y la junta directiva de Mindara, estamos preparando, bueno, uno de los eventos más preciados por Mindara y para Mindara, que es el sexto mercadillo solidario, que es el 2 de diciembre. Estaremos.
Muy bien.
Esto es, bueno, para contaros un poquito, desde hace 6 años se lleva organizando este evento, que desde, bueno, de primera se hace un llamamiento para la recogida de juguetes, que el mismo día se vende por un precio simbólico. Y aquí aprovecho para la
recogida. Es la tómbola de toda la vida. Gratis, ¿no? O sea, yo tengo un juguete en buen estado que me acerco a Mindara, y que además a partir del día 27 de octubre y hasta el 3 de noviembre estáis en vuestra sede, ahí en la calle Marcola de Rentería, recogiendo estos juguetes, que luego se ponen. Y de alguna manera aquí cumplimos muchísimas cosas, porque son juguetes de segundo uso, o sea, estamos hablando de muchas cosas, de compartir, ¿no? De ese ya que se me ha quedado ya un poco el niño muy grande o la bici muy pequeña, no lo sé, ¿no? Y entonces, bueno, pues pueden tener un recorrido, ¿no?
Eso es, aprovechar para donarlo y, joder, al final con un precio simbólico para seguir dándole una segunda vida al final a esos juguetes que a veces que nos dejamos ahí aparcados.
Pues sí, y todavía sirve, claro que sí.
Sí, sí, sirve también para celebrar esa fiesta del día de 3 de diciembre para, pues eso, para visibilizar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, pues animamos a todos los que puedan. Y de repente se puede coger el topo, aunque hoy no sé si es el mejor día para decir esto, pero
uy,
se puede coger el topo para llegar.
Naya os lo cuenta.
Sí, hoy no es el mejor día, Elena. Yo que lo he cogido y no es el mejor día, pero bueno, se puede coger cada hora. Es verdad que el día 2 seguro que no tenemos problema. Esperemos, al menos.
Vale.
Topos y autobuses, de todo se puede.
Sí, si te organizas.
Tren, y andando
tren
y en bici también, ¿no? Promoviendo el deporte, ¿no?
Claro. Estamos muy bien comunicados. No hay excusa, ¿eh?, para sumarse el día 2.
Es cierto que viéndolo antes y organizándote, ¿verdad?, hay tiempo y uno llega allí y lo va a disfrutar. Así que todavía tenemos días por delante. Pues me encanta toda la misión, el objetivo de Mindara, lo que hacen, lo que se ve y lo que no se ve, como decía Irati, todo el año trabajando, ¿verdad?, para luego visualizarlo en algunos momentos y compartirlo en algunos momentos, sacarlo a la calle. Pero bueno, ahí está para recibir la petición de cualquier familia, ¿no?, que nos esté escuchando, cualquier persona que se quiera sumar, que quiera participar de ello, que se quiera beneficiar, ¿no?, de todo esto que decíamos que nos enriquece. Abiertos ahí, ¿no? Y, mira a ti.
Efectivamente. Luego también, bueno, algo así un poco importante, bueno, un poco no, es muy importante, que contamos para este evento con muchos, con numerosos agentes colaboradores. Principalmente muchos para sorteos solidarios, ¿no? Colaboraciones como comidas en bares, bares en carnicerías, sesiones en clubes de deporte. Así que esto también ha sido un pequeño llamamiento que decimos a las personas, pues para si las empresas quieren colaborar con Mindara, que se pongan en contacto con nosotras, que siempre está bien y das a conocer para el sorteo pues diferentes empresas. Y es algo importante también, todos los que
Hay distintas formas para ir a ti, hay distintas formas para poder activarse y aquí el llamamiento lo hacemos para todos, a las personas y familias particulares para que se animen y digan, uy, qué bien me va a venir quitarme esto antes de Navidad, digo, dando ideas, y luego las empresas también pensando que en esa labor social también están haciendo una promoción de su espacio y que, bueno, que siempre viene bien apoyarse entre vecinos, que es lo que se suele hacer en este tipo de servicios, y eso, animar a que se pasen por Mindara y lo puedan hacer así. Así que
recordamos la sede. Eso es. Y recordamos la sede de Mindara en Avenida Marcola 24 en San Sebastián, ¿verdad?
Efectivamente. Para y luego, bueno, la recogida de juguetes será el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 5:30 a 7:00. Digo, para que no
vale,
todos los días,
sí,
para que se...
La recogida. De 5:30 a 7:00 del 27 de octubre. Ya, este viernes hasta el 3 de noviembre. Eso es, hasta el 3 de noviembre. Bueno, pues muchísimas gracias a Irati Amunarriz, que es dinamizadora del proyecto Gizaki de Mindara, el Cartea. Un abrazo y que vaya bien, ¿eh?
Bye, es que ricasco.
Gracias.
Suri, agur.
Agur.
Agur, Irati.
Y nos quedamos nosotras aquí, chicas, con nuestra agenda, estas propuestas de agenda de entidades con huella socioambiental que nos trae Elena Rosales. ¡Uy, qué cargadita viene la agenda, chicas, que estoy viendo por aquí, ¿eh? Elena.
Pues nada, yo voy a correr, si me dejáis, corro. Empiezo corriendo.
Venga, que nos da tiempo en estos 6 minutos.
Porque mañana se va a celebrar el Día Internacional del Daño Cerebral Adquirido y por eso lo hablaba a la mañana, que justo al empezar, como cuando nosotros empezamos y nos podemos encontrar un accidente cerebrovascular, un accidente de tráfico, puede haber cualquier circunstancia que me lleve a tener un daño cerebral que adquiero, que no vine conmigo de nacimiento y que me limita en esa movilidad, en esa diversidad, etcétera. Y entonces, bueno, pues para visibilizar precisamente toda esa realidad que cada vez se está dando más en nuestro entorno, pues porque llegamos también a edades más avanzadas o porque a veces también los accidentes de tráfico y los problemas, pues surgen problemas de este tipo, pues van a estar en la Plaza de Guipúzcoa desde las 10 de la mañana hasta la 1 y luego a las 6 de la tarde van a tener un concierto solidario en la iglesia de San Vicente. Y por supuesto está abierto a cualquier persona que se quiera animar y acercarse a la Plaza de Guipúzcoa para conocer un poco cuál es la realidad de estas personas y, bueno, pues acompañarles en esta celebración que, como ya hemos visto y ya también ha comentado Irati, pues la celebración de los días internacionales generan mucho trabajo pero también mucha ilusión cuando salen a la calle y se encuentran con la gente, pues poder contar cuál es su realidad a los compañeros de ATC. Luego tenemos otra campaña, los compañeros de Ategui nos presentan una campaña de que, bueno, pues ahí en la legislación vigente, eso de hay que cumplir las normas, está establecido que el 2% de las plazas de empleo público se tienen que dedicar a personas con diversidad intelectual, con otras necesidades. Y el asunto es que esa ley no se cumple. Y entonces los de Ategui han presentado el lunes su campaña con sí. Yo estoy preparado, están preparados, y preguntan, ¿y Guipúzcoa está preparada?
También está preparada,
de alguna manera, devolviéndonos la realidad de decir, bueno, pues hay sí. que intentar que nuestros ayuntamientos, que nuestras diputaciones, que nuestros estamentos públicos, que tienen la obligación legal de sacar estas plazas a concurso, pensar en esas familias que este menor con esa diversidad intelectual, con esa discapacidad intelectual, pues de alguna manera adquiere la plaza de funcionario, con lo que eso significa decir, ya toda la vida. O sea, la tranquilidad que puede dar
esa sensación de estabilidad. Claro.
Y entonces, pues decir que esta campaña está ahí, que todos los guipuzcoanos tenemos que ponernos sobre ello, y bueno, pues eso, que estemos preparados para oírlo en muchos sitios que lo acaban de presentar. Y por último, unido al deporte que teníamos hoy, el deporte con diversidad, los compañeros de la Federación de Deporte Adaptado de Guipúzcoa nos proponen hacer una sesión de formación a aquellas personas que quieren trabajar sobre el deporte y la inclusión en la montaña, porque claro, hay técnicas, hay elementos que hay que aprender a manejar para poder ir con personas con diversidad funcional a la montaña, y nos proponen hacer ese curso el sábado día 28 entre las 9:30 y las 2 del mediodía en el Quirol Etxea de aquí de San Sebastián, pero haría falta inscribirse previamente y animar a todos aquellos que o porque tengan una persona que está en silla de ruedas y ¿por qué no pueden ir al monte? Sí pueden ir al monte, bueno, hay que conocer las técnicas, hay que conocer los elementos. Y para esa formación, pues los compañeros de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado nos proponen hacer ese curso y apuntarnos y participar. Y bueno, pues esta era la agenda que os había traído para hoy. Yo creo que ya me he ajustado bastante al tiempo.
Muy bien, hombre.
Y Elena, Alicia, si hemos perdido detalle, nuestros oyentes ya saben que pueden encontrar toda la información en guipuzcoasolidaria.info, la web de la huella ecosolidaria de cada semana que nos acercas, Elena Rosales. Así que aquí tenemos toda la información si hemos perdido algún detalle y nos queremos inscribir, por ejemplo, a esta última actividad.
Eso es. Con por Elena supuesto, no perdemos detalle.
Los teléfonos de las entidades. Bueno, y además siempre decir que tenemos en la página web de Guipúzcoa Solidaria un buscador, como si fuera una guía de
teléfono. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien.
Tengo que encontrar una entidad, el teléfono, la web, las redes sociales, todo lo voy a encontrar allí. No me hace falta volverme loco, pongo guipuzcoasolidaria.info, busco y ay, no sé cómo se llamaba, da igual, por el tema. Ay, era sobre esto.
Ya.
Pones y te aparecen las entidades que trabajan en ese área, en ese tema, etcétera.
Entonces, es de gran ayuda lo del buscador.
Las páginas amarillas, yo le voy a llamar las páginas verdes de esperanza, porque están llenas de esperanza,
sí,
pues esta página
es verdad,
verde,
sí.
Pues podrían entrar a buscar la entidad que necesitan.
Si tuviésemos que buscar alguna de esas entidades, ¿a quién si no, Naya, verdad? Sabemos que sois claro. referente, que las tenéis bien guardadas con todo el cariño, con todo el trabajo y esfuerzo que conlleva, ¿no? Clasificarlas, contactar, preparar el terreno, aprender sobre lo que hacen, porque siempre nos lo describe detalladamente aquí Elena Rosales, lo hace cada semana. Y aquí la esperamos, ¿eh? El próximo miércoles, de momento nos despedimos. Elena Rosales, miembro de Guipúzcoa Solidaria de Kutxa Fundazioa, que sea buena semanita, ¿eh? Y nada,
igualmente.
A seguir adentrándonos en el
activarnos,
otoño.
Que tenemos
mucha actividad
que hacer, ¿eh? Y preparando los juguetes que vamos a tener que llevar a Mindana, tenemos mucho trabajo, ¿eh?
Que mira, decíamos
pues
Nayo, en dos semanas estamos en 25 de diciembre, Elena, sí. Uf. Que esto corre que
por
da
eso,
gusto.
Por eso, o sea, en poco tiempo, o sea, que no ya podemos ir trabajando. Eso
no perdamos el tiempo.
No hay que perder tiempo, efectivamente.
Feliz un abrazo. Miércoles, Elena.
Elena, gracias.
Un beso.
Hasta nosotras luego. Continuamos, hasta Naya, que tenemos aquí más temas interesantes en COPE Euskadi y Mediodía COPE.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Última llamada para volar desde solo $19.99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo $19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en Vueling.com.
Me voy a comer al Palacio San Joserén.
¿A San Joserén? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joserén. Una casa con más de 100 años, en un espacio único, rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoserén.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Interesante este espacio con Vizcaya Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Paula Martín, que es Community Builder en BAT, B-Accelerator Tower. Y es que Paula forma parte del equipo de BAT que incluye a Talent Garden y PwC. Y ella está involucrada en iniciativas innovadoras que la verdad es que están marcando un impacto en el mundo empresarial y tecnológico. Uno de los logros que podríamos destacar es el anuncio del BAT Vizcaya Startup Challenge. Hace apenas 2 días se abría el plazo para participar en la fase regional de la Startup World Cup. Pero bueno, estos detalles los conoce sobre todo ella. Paula Martín, buenos días.
Es que ricas, Alicia. Bueno, ¿cómo estás?
Gracias a ti por estar aquí con nosotros y además con este entusiasmo que vemos que trabajáis ahí en BAT y por todo lo que está por venir, ¿verdad? Todo lo que hemos visto y todo lo que va a llegar. Cuéntanos si quieres acerca de este Vizcaya Startup Challenge y cuáles son los objetivos de esta competición, entre otras cosas que estáis preparando.
Pues la verdad es que estamos súper emocionadas desde el equipo de BAT porque es todo un privilegio poder celebrar la fase regional para la que es la mayor competición de startups del mundo. La verdad es que la BAT Vizcaya Startup Challenge, como comentabas, ha abierto los plazos de inscripción el día 23 y los vamos a anunciar hasta el 12 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues un poco el objetivo es que cualquier startup del entorno, incluso a nivel de la región, ¿no?, pues que pueda optar a pitchear posteriormente a Silicon Valley, donde el equipo ganador va a tener una inversión de $1 millón. Para poder apoyar esto, pues desde BAT también queremos ayudar, si una de las startups del entorno pues consigue llegar a su última fase, pues con los costes del viaje, incluso en la fase regional que vamos a celebrar aquí en BAT el 22 de noviembre, al campeón seleccionado y entre los participantes vamos a sortear 4 membresías de la parte de coworking que tenemos aquí en el centro, para todas aquellas startups que se hayan animado a participar en el evento.
Qué bien suena, Paula. Vamos a recordar, si te parece, ¿quiénes pueden ser esos participantes de los que hablas?
Pues la verdad es que para poder participar, pueden participar cualquier tipo de startup, no importa ni el sector, ni el dominio, ni incluso el estado en el que esté. El único requisito que se les va a pedir para poder aplicar es que la startup esté legalmente constituida, que no sea únicamente una idea. En cualquier caso, como hay suele haber varias preguntas en cuanto al proceso, incluso las fases, hemos ampliado la información en un apartado específico en nuestra página web, donde se puede encontrar pues cuál es un poco el roadmap de todos estos procesos que vamos a llevar a cabo para la participación, y igualmente está toda la información, e incluso hemos abierto también pues una pestaña para, oye, cualquier persona que quizás esté interesada en emprender, pues que pueda acudir al centro y disfrutar de la competición.
Claro que sí, Paula, te refieres a la web de BAT, ¿verdad?
Exacto, es B-Accelerator Tower.com, y en un apartado con una barrita, si ponemos Startup World Cup, tenemos la información, e igualmente pues en cualquiera de nuestras redes sociales.
Uh-huh. Fácil encontraros, la verdad. Oye, y que decías, claro, se puede optar, es algo único, se puede optar a unos premios, que vaya premios, ¿eh?
Sí, totalmente. Lo que sería la celebración del evento en BAT es la parte de las finales regionales. Uh-huh. Una vez se pase este proceso, el 22 de noviembre se iría a la semifinal a Silicon Valley, en la que nosotros desde BAT, pues bueno, queremos aportar nuestro granito de arena y facilitar, pues hasta con 2.000 euros para facilitar los gastos de movilidad a alguna de las startups que puedan ser seleccionadas para esa gran final que se celebraría el 29 de noviembre en Silicon Valley, donde el ganador recibe un premio de inversión hasta de $1,000,000.
Es que se dice pronto, Paula, pero es suculento el premio, desde luego que sí, menudo impulso para cualquier empresa, ¿no? Para cualquier proyecto.
Pues sí, la verdad que es que justo seguido de la fase final regional de la Startup World Cup, la que vamos a celebrar aquí, la BAT Biscay Startup Challenge, justo seguido en los días 23 y 24, pues vamos a volver a recibir esta segunda edición de la iniciativa Ecosystem Builders junto con South Summit, pues un evento también súper centrado en el networking. Vamos a contar con personas de todo el territorio, ¿no?, para trabajar un poco pues las temáticas de la transición energética, de la industria 4.0, de la movilidad, y pues la verdad que es un formato innovador que va a reunir de nuevo a todos los agentes del ecosistema y pues bueno, pues súper abiertos e invitados todas las personas que estén interesadas en pasarse por el centro y ver qué tiene preparado el Summit para esta nueva edición.
Pues ánimo en esos días de noviembre. Decíamos al principio que hay mucho entusiasmo, es que hay mucho talento y hay mucho que contar allí, donde estáis, en BAT, ¿verdad? Y tú lo sabes bien, Paula.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo normalmente cuando la gente me pregunta qué es lo que hacemos aquí en BAT, me gusta referirme a esto como una ensaladera de talento e innovación, ¿no? Que gracias a que tenemos pues todos los ingredientes ricos del ecosistema, como es pues el apoyo de la administración pública, la participación de las corporaciones, de las startups, de las universidades, de los inversores, ¿no? Pues entre todos nosotros convivimos en un espacio que al final nos mezclamos y favorece a que aparezcan pues muchísimas sinergias entre todos. En el último año hemos albergado a más de 650 miembros, ¿no? Y de entre todo lo que hacemos aquí también, pues el poder acoger en menos de 15 días pues tres de los eventos probablemente más potentes a nivel global, pues la verdad que es un privilegio y una oportunidad también.
Y es que, Paula, estamos viendo que los eventos se suceden y son todos ellos muy destacables. Por ejemplo, decíamos lo que va a venir ahora en noviembre, que podemos dar unas pinceladas, pero lo que está teniendo lugar ahora también en octubre, ¿verdad?, con esa estancia inmersiva, con startups provenientes de Corea. Son muchas cosas, ¿no?, y todas muy seguidas.
Totalmente. Pues como comentabas, Alicia, aquí desde el centro, desde la parte de catalizadora, ¿no?, como centro de colaboración e impulsando la innovación y el emprendimiento, pues llevamos acogidas en el último año a más de 8 delegaciones procedentes de diferentes países, pues como han sido Estados Unidos, Finlandia, México, Reino Unido. Hemos tenido a más de 65 startups de alto potencial y hemos conseguido pues que consigan hacer ese match, ¿no?, con corporaciones y agentes del ecosistema. Y es verdad que desde el mes de octubre hemos puesto un foco en esta atracción, en una nueva modalidad, en unas estancias inmersivas, ¿no?, pues con el objetivo de poder profundizar un poco más en esas conexiones de startups internacionales en nuestro territorio y en el ecosistema. Y hemos comenzado con una delegación de startups coreanas que están por aquí algunas todavía y que, bueno, han convivido con nosotros y con nosotras durante el mes de octubre y pues bueno, la verdad que expectantes de poder recibir muchas más.
Todo ese entusiasmo se comprende ante esta décima edición, creo que hemos dicho, décima edición de la World Open Innovation Conference, que ya nos contaréis a partir de noviembre, ¿eh? Aquí nos tenéis. Que vaya muy bien, Paula Martín, que es Community Builder en BAT.
Es que ricasco, Alicia, muchísimas gracias.
Suri.
Pues sí, la verdad que muchas gracias.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi.